espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más al Mirall de l'Església, a las puertas, a los pies del fin de semana, con ese buen regusto de boca que nos deja saber que seguramente para la mayoría vienen días de descanso. Hoy nos vamos a Tanzania, al sureste de... Hoy viene Tanzania a nosotros, nos acompañará un misionero que está allí y colabora con Manos Unidas, que esta semana está llevando a cabo su campaña anual. Bienvenidos, por tanto, al Mirall, que una semana más cuenta con el control técnico de Joan Oliver, gracias, y con ese Facebook nuestro, el Mirall de l'Església. Allí queremos ponerte cara y que nos la pongas tú y que nos sugieras cosas, propuestas, preguntas, yo qué sé, respuestas. Por ejemplo, a las preguntas del millón. Hoy nos acompaña nuestra amiga Rosángela, responsable del movimiento de la renovación carismática en Mallorca. Será muy interesante ese nuevo punto de vista que nos traerá a este programa que cada semana pide esa respuesta. Que valen más, mucho más que cualquier divisa del mundo. Empezamos, bienvenidos. Why are you keeping me at a distance? All that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself again? Escuchas el Mirall de l'Església. COPE Mallorca. Estar informado. Waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love. And I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Revisando, como siempre, la actualidad de la Iglesia de Mallorca unida a la Iglesia Universal y ese llamado que no deja de hacer el Papa Francisco a los más pobres, a nuestros hermanos, que nos recuerdan quiénes somos y para qué estamos en este mundo. Y lo que decíamos, Tanzania, ese país del sur de África, del sureste, dando al Índico y a sus costas, donde hoy tenemos una persona que conoce bien esa costa, ese país. Sufriente, pero grande a la vez y mucho, nos lo va a comentar mejor Paulino Joseph Madeye, que es sacerdote misionero de la Consolata, de esta congregación de allí de Tanzania. Paulino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
También, como no, tenemos con nosotros a María Oliver Garau, que es voluntaria de Manos Unidas Mallorca. Hola, María.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, gracias por traer a este misionero y recordarnos tantas cosas que nos hace tanto bien recordar, María. Estamos en esta semana que Manos Unidas celebra con esta campaña especial de la que ahora después María nos hablará un poquito más. Pero antes, cómo no aprovechar la presencia de este misionero entre nosotros, un misionero, Paulino, que es de Tanzania, nació allí, pero ha estado también formándose en Colombia. Es toda una persona internacional, Paulino.
Bueno, gracias.
No, o sea, esa riqueza que Mallorca también nos sienta, ¿no? Tanto salir como que nos visiten personas que nos recuerden esa Iglesia Universal de la que formamos parte y esos hermanos nuestros que están en todo el mundo, pues con visiones tan diferentes del mundo, de la vida, de la Iglesia. Paulino, ¿qué idioma se habla en Tanzania?
En Tanzania hablamos principalmente el swahili, aunque también hablamos el inglés.
Porque fue colonia británica.
Británica, exactamente.
En esa sí. Tremenda partición que se hizo en el siglo XIX, sí. Y de la que todavía hay mucha herencia, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, me imagino.
Sí, señor.
Sí. Tú te formaste, pero en Colombia, y tienes una experiencia muy interesante también allí.
Sí, señor. Bueno, como soy sacerdote, entonces tenía que hacer lo que uno que estudia para ser sacerdote debe hacer. Es decir, estudié la filosofía en mi país, en Tanzania, y luego el noviciado lo hice en Kenia. El noviciado para los religiosos es el momento de estudiar bien sobre la vida consagrada, ¿sí? La norma del orden, de la congregación, de la comunidad.
Es como ese noviazgo, ¿no? En que uno
como el noviazgo.
Si es su vida, está llamado a esa vida o no, ¿eh?
Sí, sí. Y luego, bueno, terminando eso, me enviaron a estudiar en Colombia, en la teología.
De ahí ese español tan estupendo, ese castellano que tiene.
Bueno, pero sí, aprendí el español en Colombia. Una tierra que siempre yo seré muy agradecido con Colombia, con la gente de Colombia, porque me ayudaron mucho a abrir mi horizonte, mi manera de ver al mundo, porque pude trabajar con gente de otra cultura y eso siempre enriquece a uno, de verdad. Trabajé con los indígenas, los Nazas, que es un grupo grande, pero gente que es marginada por ciertas circunstancias. Entonces, bueno, trabajamos muy bien con ellos allá y eso me ayudó mucho, como les decía, a abrir mi mundo, abrir más cada vez el mundo. Porque tenemos que seguir siempre abriendo. Cuando tú te encuentras con otra cultura, te tienes que abrir la mente, te tienes que abrir el corazón para poder realmente entender la otra persona, para poder pues entrar en diálogo con esa gente. Uh-huh. Y de esa forma realmente creces más. Yo creo siempre así. Uh-huh. Cuando tú te encuentras con otra cultura, creces más.
Sí. Lo que pasa es que estamos en momentos de miedos a nivel internacional, ¿no? A que ese diálogo, a que ese encuentro con el otro, con el diferente, me haga perder mi identidad. Nosotros los cristianos sabemos bien cuál es ese peligro de perder la identidad. ¿Cómo se hace, fruto de tu experiencia, Paulino, abrirse al diálogo con otro, conocer otra cultura, respetarla, pero a la vez tener clara tu identidad?
Sí, señor. Yo creo que como culturas, por ejemplo, no podemos hablar de la cultura colombiana porque no existe, ni cultura tanzana. Hay culturas. Entonces, desde mi cultura, desde mi mundo, yo sé que tengo valores que siempre voy a conservarlos porque son valores para mí, porque me hace lo que soy. Y el hecho de entrar en otra cultura es como ampliar mi mundo, tampoco sin perder lo que yo considero como valor. Según mi cosmovisión de mi mundo, donde estoy. Entonces yo creo que no es pérdida, realmente, si lo tomamos así, no es una pérdida. Realmente es un encuentro con otra cultura, y por eso incluso cuando hoy hablamos del diálogo interreligioso, no es que perdamos nuestros valores cristianos y católicos, no, sino enriquecernos, abrirnos más según las necesidades, según los contextos. Yo creo que por ahí tendríamos que irnos y siempre uh-huh. tenemos que ir por ahí.
Superado este prejuicio de que es posible el encuentro con otra cultura conservando la propia identidad, ¿cómo explicar esa vertiente evangelizadora que la Iglesia siempre tiene y que tantos hoy ven como una invasión cultural que pretende imponer al otro unas ideas que no son suyas?
Sí, señor. Bueno, para entender bien la historia de la Iglesia, todo se entiende según su contexto. No podemos decir lo que hizo la Iglesia era bueno o mal. Bueno, era en ese momento, en aquel momento. Pero yo creo que según los tiempos, como hablamos día, la Iglesia tiene que abrirse más. La Iglesia no tiene que ser aquella Iglesia que se impone sobre las culturas. Porque hemos visto que hemos pasado por malos momentos también en la historia. Y yo creo que realmente es ir cómo ver lo cultural, cómo ese diálogo entre la cultura, lo que llaman inculturación, el diálogo entre la cultura y el evangelio, el evangelio.
Pues ¿Qué es para todos o que es de la cultura occidental, por ejemplo, nuestra, ¿no?
El evangelio es de uno, siempre y será uno, pero yo creo que los contextos son los que realmente de cierta forma deberían condicionarnos en nuestra manera de evangelizar. Evangelizar aquí en Europa, yo creo que dependería de los contextos que evangelizar en el África, porque hay opciones diferentes. Por ejemplo, en América del Sur teníamos las opciones por los afros, pero eso no encaja en Tanzania porque todos somos afros, o los indígenas. Por eso teníamos eso, lo que llamábamos las teologías contextuales, la teología afro, la teología indígena, la teología de la mujer. Eso todo es según los contextos. Entonces, como le decía, el evangelio es uno, siempre será uno. Pero realmente el contexto va condicionando en muchas maneras de cómo debemos realmente impregnar ese evangelio en esas culturas.
Uh-huh. Te he impresionado, Paulino, de tu español, ¿eh? No, o sea, estoy impresionado. Allí en Tanzania, donde te encuentras ahora, a tu vuelta de Colombia, después de haberte estado formando, creo que llevas, habías dicho antes, un año ahora
un
en Tanzania,
año.
Y los que Dios quiera por delante en ese trabajo allí, tanto a nivel de evangelizar como a nivel de humanizar, ¿no? Y de ayudar en lo material también a tantas personas allí. En vuestra parroquia en la que tú estás, allí en Tanzania, tengo entendido que tenéis varios proyectos de Manos Unidas, ¿no? Agrónomos sin Fronteras, proyectos de agua. ¿Qué es un poquito lo que tenéis?
Sí, señor. En uno de los poblados de mi parroquia, que es en el sur del país, la parroquia se llama Sadani. Bueno, los realmente hay proyectos de desarrollo que Manos Unidas se están llevando a cabo, como es el de Agrónomos sin Fronteras. Allá lo que se hace es la formación, capacitar para que los pequeños agricultores puedan aprovechar bien de la tierra. Es que en Tanzania, por ejemplo, sobre todo los pequeños agricultores, no tenemos un sistema claro, por ejemplo, sobre los precios de los productos. ¿Quién pone el precio? Debe ser el gobierno o un empresario o ellos mismos. Entonces, todo eso, pues, Manos Unidas realmente están dando formación para ver si pueden haber cooperativas que les permitan, pues, conservar sus cosechas hasta que llegue el momento indicado para vender. Es que son comunidades que dependen casi del todo de los productos. Para una persona comprarse ropa, tiene que vender productos, ¿eh? No son comunidades de comercios, por decir algo. Entonces depende casi enteramente de venta de productos. Pero a veces vende muy barato a precios bajos, ¿eh? Y luego un empresario que compra todo eso en ese momento cuando hay abundancia y luego vuelve a vender lo que compró a ellos mismos, pero al doble precio. Entonces Manos Unidas están realmente intentando como a formar eso, cooperativas donde la gente pueda guardar, que haya un sistema entre ellos que les permita realmente aprovechar bien de los productos. Y por eso realmente es notable, es apreciable el proyecto que Manos Unidas están llevando allá. Y de verdad, cuando yo venía aquí, me despedí de algunos y mandaban ese sentido de gratitud por tantos proyectos que uh-huh. Gente desconocida por ellos, pero que están haciendo allá en Tanzania.
Una economía en muchos sentidos naciente o con necesidad de ser muy purificada. Ahora el Papa Francisco está hablando mucho de la economía de la comunión, por la que parece que está apostando bastante, realmente que esa propiedad de empresas esté en manos de trabajadores y que se repartan justamente los beneficios. Ojalá que no se tengan que viciar mucho las empresas, sino que las nacientes puedan empezar en una buena senda, ¿no?
Sí, sí,
¿no? Aprovechando que estamos en estos días de campaña de Manos Unidas y que tenemos a María, voluntaria de esta ONG, pero que fue delegada durante muchos años y la conoce bien, sí. esta ONG de la Iglesia. María, estos días son especialmente intensos de campaña. ¿En qué consiste la de este año y en qué consiste especialmente este día de hoy, por ejemplo, el viernes? Es muy especial, ¿no?
Porque hoy es el día del ayuno voluntario. Y el ayuno voluntario se empezó con unas mujeres de Acción Católica que pensaron que el día de hoy sería el mejor para decir a la gente que hicieran el ayuno. Y luego el dinero que tenían que comprar una comida, pues la dieran a Manos Unidas.
De lo que te has ahorrado con lo que has ayunado,
sí,
darlo
tanto,
a Manos Unidas.
Tanto sea pescado como carne, como lo que sea, pero que cada uno dé lo que él pueda dar. Y esto pues ha sido una cosa increíble, porque se ve gracias a los proyectos que hemos podido hacer, todo gracias a ustedes, a los que nos están escuchando en estos momentos, que dan el dinero, que lo podrán dar mañana o pasado mañana,
el sábado,
en las Eucaristías de
toda España.
De toda España, sí. Y luego pues se va repartiendo este dinero con los proyectos.
Uh-huh. ¿El lema de este año?
El lema de este año es: el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida.
Muy interesante esto, en un mundo en el que nos sobra la producción, estamos sobreproduciendo y hay un problema gravísimo de reparto y que requiere de nuestra ayuda para hacerlo más justo. De nuevo en la línea lo que nos dices, María, del Papa Francisco, no dar lo que sobra, sino dar de lo mío.
No, es que el problema es que el 3% de nuestros alimentos acaba en la basura. Y esto es muy triste, pensar que hay gente que no puede comer y gente que tiene que tira en la comida, uh-huh, a la basura.
Esto es así. Paulino, ahora que nos habla María de esta opción de colaborar este fin de semana económicamente con Manos Unidas en tantos proyectos en el mundo entero, yo quisiera comentarte una cosa que nos pasa aquí, de los problemas que nos creamos aquí en el primer mundo. Parece que a veces hay personas que son partidarias como de ayudar a los pobres, y habría otros que son como más partidarios de escuchar la palabra de Dios, de atender a los sacramentos, y parece, porque no sé así desde luego, pero que hay dos mundos, dos opciones, ¿no? La opción por los pobres o la... ¿Cómo nos explicas tú, qué dirías? ¿Es una sola opción? ¿Hay estas dos posibilidades? ¿Cómo se relacionan?
Bueno, yo diría, pues, con miedo también de equivocarme, yo diría que el compartir con el otro que está ahí es el Evangelio. Porque eso sí que dice en el Evangelio, sobre todo de Mateo, creo que es el capítulo 25. Es el último, el juicio será eso, que tuve hambre, no me dieron de comer, estaba sin ropa, me vistieron, estaba en la cárcel, me vinieron a ver. Yo creo que ese es el Evangelio. De verdad, pero tiene más sentido para nosotros, para personas que son católicas, eso le damos más sentido a eso. Le damos más sentido porque desde el amor que debemos tener a nuestro al otro, amarnos, amar al otro como a nosotros mismos. Sin negar la otra posibilidad que hay gente que ayuda, pues por ayudar, porque se sienten, como dice el Papa, que el ser humano en su naturaleza es capaz de solidarizarse, de sentir el dolor del otro. Hay gente que hace por solo solidaridad. Pero para nosotros los católicos tenemos que ponerle más sentido a eso, desde nuestra fe, que también lo que le pasa al hermano, si yo digo amo a Dios y odio al hermano que yo veo, como dice Santiago, creo que es Santiago, soy mentiroso.
Es curioso, ¿eh?
Sí, entonces,
amar a Dios a quien no ves.
A quien no ves, y es muy fácil amar a Dios porque no lo vemos. Pero resulta que muchas veces es muy difícil amar al prójimo, al que muchas veces te chocas con él.
Muy interesante esto. Y Dios quiere que le amemos a través del hermano. Es amando al hermano, crea o no.
Amamos a Dios.
Sea amable o no.
Sí.
Es como amamos a Dios.
Amamos a Dios amando al hermano.
Paulino, pues me encantaría tener mucho más tiempo aquí contigo hablando, es interesantísimo, desde luego he alucinado también qué inteligencia que Dios te ha dado y que has puesto al servicio de los demás, como sacerdote la has entregado al servicio de tantos, pero ha sido una gozada conocerte, escucharte y ojalá que vuelvas a estar muy pronto por aquí con nosotros. Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Es Paulino Joseph Madaye, misionero de la Consolata en Tanzania, sacerdote misionero que nos visita con motivo de esta campaña de Manos Unidas a la que estamos todos invitados a unirnos este fin de semana. Y seguimos, bueno, María, también, muchísimas gracias.
Gracias.
María Oliver Garau, por tantísimo trabajo. Hasta la próxima.
A vosotros.
En el Mirall de l'Església, las preguntas del millón.
¿Qué es lo que te importa de verdad? Eso es una oración.
¿Quién te dijo que el Nazareno está vivo?
Abre el corazón y lo verás.
¿Qué te da miedo?
Vamos una semana más con nuestras preguntas del millón. Siempre son las mismas. Las respuestas, lo sabes bien, son muy diferentes porque así de diferentes son cada uno de nuestros invitados. Hoy nos visita Rosángela Conceiciao. Ahora me corregirá porque ella es de Brasil y me cuesta muchísimo a veces estos apellidos. Son nombres que no son de aquí. Ella es responsable del movimiento Renovación Carismática en Mallorca y empleada en el mundo de la hostelería. Rosángela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar hoy con nosotros.
De nada, a ti por invitarme.
¿Cómo? Lo he dicho mal tu apellido, es...
Rosángela Conceicao.
Conceicao. ¿Ves? No era tan difícil, lo hubiera podido decir bien. Rosángela, como siempre, antes de nada te pedimos que te presentes un poco para que nuestros oyentes sepan a quién van a escuchar responder las preguntas del millón.
Vale. Yo soy Rosángela, soy de Brasil, vivo en Mallorca hace casi 15 años y ya soy un poco mallorquina, como decía el padre, ¿no?, de inculturarnos, y tengo mitad mi corazón ya es mallorquín y mitad brasileño. Y estoy muy encantada de estar aquí en esta isla que es un paraíso y aquí hoy en la COP contigo.
Y compartiendo, y eso te agradecemos mucho, esa parte de tu intimidad que son estas respuestas a las preguntas del millón. Vamos con la primera, nuestro relojito y aquí un minuto. Rosángela, ¿tú cómo consigues encontrarte con Jesús?
Hay varias maneras, ¿no? Primero, creo que encontrar con un amigo a través de un diálogo, de una relación. Para nosotros los católicos cristianos, encontramos a través de su palabra, a través del otro, del hermano que está a tu lado también, es semilla de Dios, es un hijo de Dios que está a tu lado.
Rosángela, esta relación, este encuentro con Jesús, ¿quién te hace ser?
Me hace ser mejor persona. Mejor cristiana, mejor ciudadana, mejor amiga, mejor hija y mejor persona de este mundo donde muchas veces las personas viven una desconfianza, como decía este tema de toda la inmigración, de los refugiados, y creo que cada uno podemos ser mejor persona. Porque Cristo nos enseña a ser mejor persona, más acogedoras, más amables, una persona que el otro pueda confiar, una persona que el otro pueda ser amigo, y a partir de ahí es nuestra fe, nuestra vivencia.
Pues muchísimas gracias por compartirla con nosotros, Rosángela. Nos volvemos a ver aquí en tu casa, en la COPE.
Muchas gracias a ti.
Mucho más que un millón de cualquier divisa del mundo, que uno y que infinitos millones, vale saber tener respuestas a estas preguntas, que también es un don. Pero no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar por el dinero. Vamos a repasar, como siempre, en este punto del programa, las palabras de Jesús en el Evangelio de este domingo, parte de esas palabras que se van a proclamar en las Eucaristías del mundo entero. Jesús, el de este domingo es un poco largo, aviso, y nosotros nos quedamos con lo siguiente. Jesús dice, si cuando vas a presentar tu ofrenda te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Y destacamos también, como siempre, ese tuit del Papa Francisco que nos ha llamado la atención y hacemos nuestro. Dice en Twitter el Papa, llegar a ser creyentes sin aprender a ver con los ojos de la fe. Destacamos esta semana de eventos de la diócesis, muy especialmente esa Mass of the Children, Misa de los Niños, viernes hoy a las 8 de la tarde en las iglesias de San Cayetá de Palmas, Colonia de Lluc, Coro Agora Portal, Sor Universidad de las Illes Balears, Romana Jadova Soprano y Joan Miquel Muñoz Barítono, la dirección de Joan Company Florit, tots més que convidats. Y hasta aquí el programa de hoy. Joan Oliver, al control técnico, moltes gràcies. Os dejamos ahora con Mediodía COPE. Buen fin de semana. Gracias.